Don Jorge Ferraro, nuestro hombre del análisis y de la noticia política, sociólogo, escritor, bueno, periodista en algún tiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, así decía la propaganda del Frejuri allá en el 73, cuando estaba a punto de ganar Víctor Martínez la gobernación de Córdoba. Sí. El mote de campaña era... del Frejuli era: no haga de Córdoba una isla de gorilas, y dibujaban a Córdoba como una isla. Y pero el dato extraño o poco común de aquella elección fue que Víctor Martínez gana la elección a gobernador, el que después fue vicepresidente, ¿no?
Con Alfonsín, sí.
Sí, gana la elección a gobernador en primera vuelta y pierde la elección en segunda.
Bueno, ¿no? Curiosidad de las políticas y de los radicales.
Y de los radicales, sí, señor.
Bueno, hablando de radicalismo, de Cambiemos, de nuevos espacios... ¿Ya está definido el cambio de gabinete? ¿Ya está todo lo que se tenía que cambiar?
Ya está todo lo que se tenía que cambiar. Ya no va a haber más toques. Creo que señala claramente que los cambios se hacen por cuestiones netamente operativas y no por cuestiones políticas. Es decir, sí, no es que necesitaba oxigenarse el gabinete. Los cambios se dan para poder acomodarse y afrontar las elecciones de tal manera como lo prometió en campaña el presidente, ¿no?
Ahora, con los nombres, porque en el fondo ha sido un movimiento de pinza, no ha llevado ningún nombre rutilante más allá de los que tenía. Digamos, acá la única figura rutilante del gobierno es el propio presidente.
Así es.
Digamos, ¿cuántos votos le puede aportar estas nuevas, que algunas no son tan nuevas, hizo cambio de lugar, nada más? O sea, ¿cuánto le puede aportar en términos electorales?
No, creo que todo y nada. Es decir, nada en el sentido de lo que vos estás haciendo... la pregunta, no me parece que estos cambios hayan sido hechos para tener una mejor performance electoral. Y todo por lo que yo te decía primero, no son cambios porque haya figuras desgastadas que no den más en el gabinete, que hayan metido la pata y tengan que irse, o que hayan realizado una mala gestión, sino simplemente porque necesitan los candidatos tener el tiempo y la movilidad necesaria para ir a campaña. O sea, se lo ve como algo netamente administrativo. Le queremos decir cambios medio aburridos, tal vez, cambios medio aburridos, vos lo decís como
ojo porque
no rutilante.
Hubo,
¿no?,
un presidente que decía: y me dicen que soy aburrido, ¿no?
No, nada que ver.
Bueno, y esto, digamos, en este nuevo escenario político que se plantea, ¿no? Viaje del presidente al G20, a Europa, reunión con los líderes, donde se encuentra a Chocho porque lo tratan muy bien, alfombras rojas, ambiente de relajado, y ahora cambio de gabinete. Digamos, ¿este es el escenario para enfrentar la pelea electoral que se amenaza con que va a ser muy dura, ¿no?
Sí, creo que es el escenario, porque creo que responde también a la intención del votante del PRO. Volvamos a los días de la campaña. Uno de los ejes más importantes del discurso era torcer la política internacional de Argentina, alejarnos de las malas experiencias de Venezuela y de Cuba y ponernos más cerca del primer mundo o de los países que están en Occidente, tratando de hacer políticas más proactivas. Y bueno, esto es lo que el presidente prometió y esto es lo que está haciendo. Por lo tanto, en el caso del G20, me parece que el presidente le ha dado a sus electores la respuesta que estaban esperando, o le viene dando la respuesta que estaban esperando, ¿no?
Claro.
En la política internacional a veces estos gestos no se ven de un día para el otro. O sea, no es porque el presidente haya ido a la reunión del G20, mañana va a bajar la inflación y vamos a tener más inversiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos encamina en un sendero cierto, que es lo que gran parte de los argentinos, sí, estábamos esperando.
Lo que se observa, ¿no?, desde por ahí una posición uno de la tribuna, es que la política exterior del gobierno Macri es casi como la política económica, digamos, paso a paso y lentamente, digamos, no hay grandes decisiones de un día para el otro. Es más, incluso el tema con Gran Bretaña por el tema de Malvinas está siendo llevado muy despacio para no cometer, digamos, algún tropiezo que después le signifique, sobre todo en esta etapa preelectoral, algún costo político importante.
Seguro, y genera dudas importantes. Estamos ante una decisión de un Estados Unidos que con sus últimos dos presidentes, es decir, Obama demócrata y Trump republicano, que le han dado un fuerte apoyo, aunque más no sea discursivo, al presidente. Trump bailándose el tango acá en Buenos Aires, Obama bailándose el tango en Buenos Aires, y Trump recibiéndolo como un amigo de hace muchos años con quien hacía negocios antes de que los dos estuvieran en la política. Y ahora, bueno, en esta cumbre del G20, en donde habría que alinearse entre quienes se fueron están de acuerdo con continuar con los acuerdos de París y quienes no, que donde está Estados Unidos. Bueno, estas son cuestiones que hay que llevarlas con muchísimo cuidado y que creo que se está manejando bien la política exterior argentina en ese sentido.
Si bien es cierto que no sos economista, pero estás de algún modo conectado con el mundo económico, sí. En los últimos días el dólar ha pasado a ser noticia otra vez en la Argentina, con sus vaivenes, ha concentrado la atención. ¿Vos creés que esta mini devaluación que ha venido teniendo, estas variaciones, pueden significar algo en este escenario político, que esto puede llegar a cambiar el humor de la gente, a torcer la dirección para uno u otro lado?
No lo creo. Me parece que al contrario, el dólar se está acomodando a los valores que debía tener. Estaba un poco achatado, un poco atrasado, eso es más que peligroso. Entonces si creo que queda alrededor de estos 17 pesos, es más saludable para la economía y no se va a trasladar inmediatamente a los precios como algunos habían pensado. El dólar es un bien más dentro de la Argentina. En otros países no tiene mayor injerencia. Tenemos que aceptar y ser realistas que en la Argentina sí lo tiene. Y bueno, es un producto que es víctima, por así decirlo, de la inflación como todos los otros y no puede quedar atrás. Tiene algo extraño, ¿no? Cuando el dólar está bajo, nadie lo compra, y cuando el dólar empieza a subir, tiene gran demanda. Al revés que todos los otros bienes.
Porque la gente empieza a pensar en el dólar.
Exactamente, empieza a pensar en el dólar. Claro. No, pero me parece que no es algo que sea de gran preocupación, y de hecho no hay corridas, ni mucho menos, dentro de Argentina.
Bueno, entonces prácticamente este camino hacia octubre, el 22 de octubre, cuando se definan las elecciones a diputados nacionales, ¿no ves grandes obstáculos para la estrategia del gobierno?
Bueno, creo que está siempre ese general tan temido, ¿no?, que es el general inflación, que se lo ve muy activo y con ganas de sacar sus tropas a la calle y hacer grandes desastres. Pero también me parece que en realidad el problema es estructural, y esto ahora sí queda para los economistas, ¿no? Ya no estamos hablando si es una economía de libre mercado, si es una economía con un sesgo populista, si es una economía keynesiana. Lo cierto es que Argentina está gastando mucho más de lo que recauda, y la situación así se hace muy difícil. Y cuando se le pide recortar, porque todo el mundo le pide recortar al presidente, ninguno de los sectores a donde se puede recortar quiere ceder. Y el más grande es el del empleo público. Entonces se está en una situación en realidad estructural muy difícil,
¿no? Claro. Y queda para el final un tema que siempre ha sido quizás una constante entre los gobiernos no peronistas, que es la relación con el sindicalismo peronista. ¿Vos crees hasta dónde va a llegar estas diferencias que hay entre el gobierno Macri y fundamentalmente la CGT del tradicional, ¿no?, de la Argentina?
Sí, me parece que en realidad está llevando la relación con el sindicalismo bastante mejor de lo que se esperaba. quiero serte absolutamente sincero al decir que parecía que este gobierno no tenía la cintura que ha demostrado hasta ahora. La fricción siempre va a existir, existe en todos los gobiernos y en todo el mundo, por eso existe el sindicalismo y bienvenido sea. Y creo que la baja del Momo Venegas es un dato no menor para analizar. Pero creo que el presidente tiene esa capacidad de llevar las cosas adelante y que ha aprendido mucho en el trayecto. Su ministro de Economía, Jorge Triaca, el hijo de, sí, del recordado, bueno, Triaca, ¿no? Y que están haciendo las cosas bastante bien para ser un gobierno no peronista. Que, repito, no porque sea un gobierno peronista se garantiza una buena relación con el sindicalismo. Sin ir más lejos, recordemos a Moyano, que terminó peleado, bueno, con,
eso es
con
lo que, los Kirchner, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, digamos, en este sentido. Se murió el Momo Venegas, que era...
Un el hombre, otro demonio, Venegas, que se que tocaba tanto.
Sí, que hace, que muy identificado con Macri, ¿no? Hasta el punto que le habían puesto el amarillo. Y después tenemos la desaparición de Hugo Moyano prácticamente del escenario sindical. Digamos, ¿qué queda o se viene una nueva CGT, un nuevo sindicalismo acorde con estos tiempos?
Yo creo que se viene un nuevo sindicalismo que no es acorde con estos tiempos, sino que es producto de las imposiciones de la naturaleza. Moyano parece que ya no tiene la fuerza o el vigor físico para seguir adelante con esas tareas. Estoy hablando de Moyano padre. Venegas lamentablemente falleció después de una triste enfermedad. Este cambio, con esto te quiero decir que este cambio no obedece a un proceso democrático o a la llegada de nuevos líderes con más fuerza o con más predicamento, sino que...
Por acción de la naturaleza.
No dan más, sí, no dan más, se van renovando. El sindicalismo argentino siempre ha sido así, si hay una deuda que nos queda es la rotación en los sindicalistas, en fin, ¿no? Una democratización de los sindicatos que creo que sería...
Sobre todo el tipo de sindicalismo que quiere un gobierno de centro derecha como el de Macri, ¿no? Con esta orientación liberal de que sea un sindicato más parecido a los sindicatos del primer mundo que a los del tercero. Así que, en eso se está y en esa pelea se está.
Seguro.
Para concluir entonces, ¿de acá hasta el 22 hay asfalto o hay mucho un ripio?
Yo creo que hay asfalto con, viste como cuando los bolivianos se enojan y hacen protesta y cortan la ruta tirando piedras en el camino, digamos, hay mucho asfalto con piedras en el camino a la boliviana.
Bueno, gracias Jorge Ferrero, buenas vacaciones,
gracias.
Y bueno, que disfrutes de estos días.
El agradecido soy yo, un abrazo. Chao, grande. Hasta
luego. Jorge Ferrero, nuestro... No le vamos a llamar columnista, pero sí hombre de la política, de la sociología, de la literatura, que, bueno, colabora en el análisis político de este programa.